COPE Salamanca.
Estar informado.
Estamos en las vísperas de Todos los Santos y te preguntamos, ¿sabes qué es un testimonio o testamento solidario? Cualquiera podemos hacerlo, es una decisión muy personal, pero muchas personas deciden dejar su huella en el paso por la vida intentando dejar un mundo mejor, más justo y con más oportunidades. Los destinatarios de ese testamento solidario suelen ser ONGs, donde lo recibido revierte en proyectos humanitarios. Se ha incrementado el número de personas que apuestan por un testamento solidario, nos ha contado hoy Carlos Vicente, secretario de Cruz Roja Salamanca.
Hemos tenido muchas consultas, sobre todo después de la pandemia, de qué puedo hacer yo con la casa porque no tengo herederos o quiero dejaros una parte o he sido socio toda la vida de Cruz Roja, cómo puedo seguir colaborando el día que yo no esté. Y bueno, por eso hemos activado pues también el poder informar a la gente que es una posibilidad y que se puede incluir a organizaciones en los testamentos para que luego podamos seguir beneficiando a las personas.
Si te planteas hacer un testamento solidario, tienes que saber que si tienes herederos, la legislación dice que les corresponde una parte de tus bienes, dinero o acciones. Con el resto puedes hacer lo que quieras, dárselo a un amigo o a una ONG. ¿Qué más tenemos que saber, Verónica Martín?
Pues El abogado Alfonso
Joaquín Martín Carretero señala que aquellas personas que en ausencia de herederos o porque así lo estimen oportuno quieran realizar alguna labor social con sus bienes materiales tienen la opción de legarlos a entidades sociales porque éstas los van a gestionar con absoluta transparencia.
Hay personas que no tienen herederos directos, que teniendo herederos directos saben que hay una parte de su herencia que puede ir a otro tipo de personas, no necesariamente familiares. El proceso de todo lo que estoy comentando es muy sencillo. Simplemente hay que ir a un notario y allí decir, ¿quieres hacer testamento en favor de una determinada institución? Puedes decir que todo sea para esa institución, que todo sea para varias instituciones y también puedes decir que parte vaya para tus familiares, los que tú decidas. Así de sencillo. Es muy barato además, muy cómodo y testamento que lo puedes modificar cuando quieras.
Todos los oficios tienen sus más y sus menos, pero es cierto que el de enterrador es complicado por la carga sentimental que conlleva. En Salamanca y en los pueblos la figura, igual que la vida y la muerte, sigue existiendo.
Roberto Barrientos elabora en mármol las cruces y panteones que recuerdan a nuestros seres queridos en los distintos cementerios de la provincia. Lamenta que el oficio de enterrador no sea atractivo para las generaciones de jóvenes en la actualidad. Heredó este trabajo de su familia y aunque sus cuatro hijos disfrutan acompañándolo en el taller mientras talla el mármol con el cincel, insiste en que además de ser un trabajo físico muy duro, también lo es a nivel emocional.
Yo en el momento que ves a los familiares rotos, te rompe el corazón también. No te acabas de acostumbrar, por muchos años que pasen no te acabas de... Siempre tienes el sentimiento ahí y que te duele pues, ver a la gente así rota, porque eso, aunque no seas de la familia, pues igual te duele. No sé, en ese momento tan doloroso para ellos, de una manera, pues te ratifica porque se lo haces más ameno, lo más ameno posible. Estás ahí con ellos en un momento duro y a la gente no se lo olvida.
Es en estas fechas cuando hablamos de tradiciones, de la moza de ánimas, que todavía perdura en muchos pueblos, sobre todo de la Sierra de Francia, la esquila de ánimas que sale todos los días a orar por los difuntos o las ánimas.
Cada tarde, al caer el sol, llueva, nieve o haga calor, la moza de ánimas recorre las calles de la alberca haciendo sonar su esquila en cada esquina. Al tiempo pide una oración por las almas de las personas fallecidas. Mariluz es una de esas pocas mujeres albercanas que heredaron esta misión de sus antecesoras. Ni las más viejas del lugar alcanzan a recordar de cuándo data la tradición. Solo saben que del mismo modo que la moza salió durante la pandemia, pasarán los años y no habrá quien se atreva a privar de esta seña de identidad a la gente de la sierra.
Cuando va tocando, dice la tía Eugenia, a las ánimas tocan, recemos Manuel, que ánimas seremos nosotros también. Que es para lo que se toca, para que tú hagas un rezo en tu casa. Es que nosotros no podemos dejarla de tocar, es algo que nos han dejado nuestros antepasados. Nosotros no somos quien, ¿sabes? Tenemos que seguir toda la vida. Y la gente joven de 30 años también ya está saliendo con nosotros. Para cuando no estemos nosotros, vayan ellos. Mi hija ya la toca y hay otras muchachas también aquí porque han visto a las abuelas.
Hay que saber sobrellevar la pérdida de un ser querido, pero ¿a qué se agarran unos padres que han perdido a su hijo antes de nacer o a los pocos días? Hemos hablado con la psicóloga Rosa María Martín Oterino. La pérdida no se supera nunca, nos dice, pero hay decisiones que pueden ayudar a los padres a sobrellevarla.
Luego, aquellos padres que tienen puesta ya la habitación, porque ya estamos hablando de 7 meses, de 8 meses de embarazo y ese bebé no sale adelante, es conveniente retirar esas cosas. Porque estar viendo todos los días, o taparlas al menos, una cuna, una decoración, una ropa, hace muchísimo daño porque te está recordando de manera continuada aquello que no tienes, que no significa que no se pueda conseguir en un futuro próximo.
No es lo mismo, añade, cuando la pareja cuenta con otro hijo.
si tenemos otro hijo, ¿vale?, nos ayuda a salir adelante, porque tenemos que seguir ejerciendo de padres y seguir atendiendo al niño que ya tenemos. Y un poco tiempo después se puede intentar volver a tener otro hijo, que nunca va a suplir al anterior, simplemente que, por desgracia, la muerte forma parte de la vida.
En Salamanca existe la red En el Hueco de mi Vientre, una red solidaria que arropa a las familias que han perdido a sus bebés. La entidad espera que el Ayuntamiento de Salamanca condicione un rincón blanco en el cementerio, posiblemente en Tejares, donde se entierren los restos de los bebés que no han sido reclamados por sus familiares. Ahora mismo van a una fosa común en el cementerio de San Carlos Borromeo. Y aquí en COPE nos preguntamos, ¿qué pasa con las personas sin hogar que fallecen?
Los usuarios de Casa Samuel son en su mayoría personas enfermas de VIH o cualquier otra enfermedad, que además viven en riesgo de exclusión social. Como explica la responsable de esta casa de acogida de Cáritas Diocesana de Salamanca, Pilar Plaza, aunque no sean familia de sangre, la convivencia crea un vínculo afectivo que hace muy sentida la pérdida de alguno de los miembros de esta gran familia. En todo caso, la entidad ofrece una despedida digna y un funeral en un ambiente de calidez humana excepcional.
Contactar con la familia, y si no hay nadie que se haga cargo de ellos ni del funeral ni nada, pues se hace cargo Cáritas. Lo que sí que no hacemos es que las personas que están con nosotros vayan a una fosa común, es también por esa dignidad de darle a la persona, y le acompañamos también en los servicios religiosos, tanto si lo hace la familia como nosotros. Para nosotros es muy importante el acompañamiento de la persona, pues cuando está más enfermo, y aunque no tenga familia o tal, no dejarle solos.
Gracias a algunas funerarias salmantinas y a las donaciones altruistas de particulares a Cáritas, se pueden costear los gastos económicos de cada funeral.
Mañana, día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, tenemos misa a las 10:30 de la mañana en la capilla de San Carlos Borromeo, la capilla del Santísimo Cristo de la Liberación, y a partir de las 12 del mediodía, misa que oficiará en la catedral el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana. Por cierto, que en la víspera del 1, un año más, el Mariquelo hoy ha coronado, vamos a decirlo así, la torre de la catedral.
Y ya son 37 las ocasiones en que el Rufino, el Mariquelo, asciende a la torre de las campanas de la catedral para recordar que el terremoto de Lisboa no dejó víctimas a su paso por Salamanca, el 31 de octubre de 1755. Este gesto de acción de gracias es además un homenaje al espíritu de lucha de las personas enfermas, tanto de Parkinson como de ELA.
Lo importante es dar gracias a Dios, pedir por la gente del Parkinson, que tanto lo necesitan los enfermos y los cuidadores y sus familiares y seres queridos, y por la gente de ELA de Castilla y León. Precisamente hay gente aquí afectada que viene a acompañarme, e inclusive hay gente que ya ha fallecido hace unos días, pero terrible. Que pedir también por la paz, aunque sea de forma efímera. Yo creo que el mensaje de paz que envío desde la Torre de la Catedral llega a los corazones, pero lo importante es dar gracias y mantener la tradición. Más arriba, más abajo, dar gracias a Dios y pedir por los enfermos es algo que me enorgullece y me llena de satisfacción.
Todo esto te lo estamos contando en un día en el que van a llegar las nubes por la tarde, alguna lluvia débil, las máximas oscilan entre los 12 y 15 grados. Para mañana tendremos cielos cubiertos con precipitaciones, las mínimas oscilarán entre los 7 y 10 grados y las máximas entre los 14 y 17. Y en deportes, martes con sabor a viernes, Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, y es que hay muchos eventos deportivos entre semana porque tenemos mañana la Copa del Rey. En Salamanca estamos pendientes del Guijuelo, que va a recibir al Real Sporting de Gijón mañana en el Luis Ramos a las 5:30 de la tarde, y también de Unionistas, que va a viajar a Guernica para jugar ese partido, esa primera ronda de la Copa. Pero también en fútbol, el Salamanca tiene que recuperar el partido aplazado contra el Palencia Cristo Atlético, será mañana en el Mántico a las 5 de la tarde, y hoy Perfumerías Avenida tiene por delante la quinta jornada de la Euroliga en Landes.
2:29. Y termina el cuarto foro internacional del Ibérico, y ha tocado el Ibérico en la cocina china, y se ha presentado también el proyecto de la Escuela de Gastronomía de Lausana. Además, hasta el 5 de noviembre sigue adelante la Gastro Ibérico Week, en la que participan 34 establecimientos que ofrecen tapas y menús con el Ibérico como hilo conductor. La gastronomía salmantina y la del Ibérico sigue siendo un gran motor en el incremento de las cifras del turismo. Ángel Fernández Silva es el concejal de turismo en el Ayuntamiento de Salamanca.
Algo muy nuestro, como es el cerdo ibérico, como es el producto ibérico, ligarlo de manera íntima a la ciudad de Salamanca para que todo el mundo identifique Salamanca con el buen comer, con el buen producto, y nos permita seguir mejorando esas cifras de viajeros y pernoctaciones, ¿no? Porque hay detrás una industria no solo de hostelería, sino también productores, también ganadería, también bueno, todo tipo de establecimientos dedicados a la gastronomía, y para nosotros es buenísima noticia que Salamanca sea capital del ibérico estos dos días de octubre.
2:30, sigue Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.